A estas alturas Daniel ya tendría unos 90 años, porque los 70 años de cautiverio estaban terminando. Posiblemente él fuera un adolescente cuando fue llevado cautivo. Así que esos 70 años de cautiverio, más sus años jóvenes, lo aproximan a Daniel a los 90 años de edad. Probablemente 85, 90 años, por allí andaba la cosa. Él ahora usa su oportunidad que tiene para predicarle al rey un mensaje severo. Sí. Él dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Sí, Nabucodonosor tenía absoluta autoridad, pero allí estaban los vigilantes del cielo. Y sigue diciéndonos el pasaje, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le dieron a comer, como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. Estimado oyente, Belsasar era consciente de todas las cosas que le habían sucedido a su abuelo. La locura que él experimentó hasta que pasaron esas 7 estaciones sobre él y fue restaurado. Y luego él conocía la proclamación que su abuelo hizo sobre la restauración, de que no hay Dios en toda la tierra como el Dios de Daniel, quien puede colocar a aquellos que él quiere y quitar a aquellos que él quiere y colocar en autoridad a aquellos que él desea. Belsasar sabía todo esto. Daniel le está recordando, diciéndole, tú estás pecando contra el conocimiento que tienes, tú sabes bien. Y por supuesto, en este pasaje que venimos leyendo, le dijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí está el pecado del hombre. Él estaba adorando dioses de madera, de piedra, de oro, de bronce, plata, dioses que ellos habían hecho con sus propias manos, dioses que no podían ver, que no podían escuchar, que eran insensibles, dioses que no sabían nada. A esos dioses él los estaba adorando. Y estaba blasfemando al Dios en cuya mano estaba su propio aliento. Por supuesto, esta es una declaración muy interesante. Al Dios en cuya mano está tu vida. Los pulmones, como sabemos por la ciencia, son un músculo involuntario. O sea, es decir, ellos no están pegados al esqueleto. Usted no tiene que pensar en respirar. Eso se hace automáticamente. Ahora, hay algunas personas, muy pocas personas, que han sido afectadas con una rara enfermedad que consiste en que ellos tienen que pensar para respirar. Créame, eso es algo trágico, porque no pueden ni dormir de manera normal. Ellos deben ser monitoreados mientras duermen, y duermen unos 30 segundos, luego se despiertan, toman un respiro, vuelven a dormir otros 30 segundos. Es algo realmente tremendo, porque ellos no respiran, sino por el control de su mente. Tienen que pensar para respirar. Pero usted no. Usted puede estar agradecido a Dios por eso. Dios controla el aliento. Es interesante, Dios controla el corazón, los latidos del corazón. Esas cosas que son vitales para su vida, Dios las controla. Él le permite controlar a usted otras cosas, otros músculos del cuerpo. Pero aquellos que involucran la vida, aquellos que son vitales, Dios coloca lo que llamamos un sistema involuntario. Es decir, no necesitamos la mente para controlarlos. No tenemos que pensar para hacer latir nuestro corazón. Se hace automáticamente. Sus pulmones, sus riñones funcionan y cosas por el estilo, cosas de las cuales depende su vida. Dios no nos deja con algo tan débil como nuestra mente para controlarlo. Bien le decía Daniel a este rey, el Dios en cuya mano está tu vida. Sí, él tenía mal aliento, el mal aliento del vino. Estimado oyente, ¿alguna vez ha sentido el aliento de un borracho? ¡Ah, qué feo, ¿verdad? Es agrio. Aún así, el Dios en cuya mano está la vida. El apóstol Pablo habló acerca de Dios a los filósofos allá en el Areópago, diciéndoles, yo quiero declararles, quiero hablarles acerca del Dios no conocido, en quien vivimos y nos movemos y somos. Sí, estimado oyente, Dios está más cerca de las personas de lo que ellas se dan cuenta. Pero nosotros necesitamos ser más conscientes de esa presencia siempre predominante y extendida de Dios. Como decía David, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al infierno, tú estás allí. Si tomo las alas del viento y me voy a las partes lejanas de la tierra, allí también me rodeas. David era consciente de la presencia de Dios donde quiera que él estuviera. Una de las falacias de las personas ha sido siempre localizar a Dios. Por eso ellos tienen dioses de determinada ciudad. Ellos pensaban que ese Dios habitaba esa ciudad, otro Dios habitaba en la siguiente ciudad. Es decir, localizaban a Dios. Pero nuestro Dios no puede ser localizado en un lugar determinado. No está confinado a un área. Nosotros, incluso en la iglesia, muchas veces caemos en esta misma clase de falacias de localizar a Dios en la iglesia. Escuchamos a veces oraciones que dicen, no, Señor, estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad de venir a tu presencia esta mañana y sentarnos aquí delante de ti, como si fuera que no estamos en la presencia de Dios cuando nos levantamos a la mañana. Como si no estuviéramos en la presencia de Dios cuando venimos manejando nuestro auto. Entonces decimos, finalmente llegamos y entramos a la presencia de Dios. Oh, vamos a quedarnos quietos ahora. Estemos sobrios ahora, no hagamos bromas aquí, ¿se da cuenta? Tenemos la tendencia de localizar a Dios y de esa manera no somos conscientes del hecho de que Dios está con nosotros donde sea que vayamos, en cualquier circunstancia que estemos. Dios nos escucha, nos ve cuando pensamos, aun cuando pensamos que nos escondemos. Muchas veces estamos con esos blasfemos del Salmo 71 que dicen, ¿sabe Dios? ¿Ve Dios? Nosotros muchas veces pensamos que podemos escondernos de Dios porque lo hemos localizado a Dios en determinado lugar. Y así, si yo hago alguna macana en la calle, Dios no se dará cuenta, no lo sabrá. Yo solo no haré mis cosas malas cuando esté en la iglesia, porque allí está la presencia de Dios. Pero, estimado oyente, no es así. Dios no está localizado en un lugar, no está limitado a determinado lugar. Como decía Daniel, al Dios en cuya mano está tu vida. Bien, ahora ellos tenían dioses que no tenían aliento, no podían ver, eran insensibles. A esos dioses estaban adorando y glorificando. Pero al Dios que controla la vida no lo glorificaban. Por esa razón, decía Daniel, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué declaración asombrosa de parte de Dios, ¿verdad? Tu reino ha sido contado, estás terminado. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino te será quitado y entregado a los medos y persas. Qué asombrosa declaración. Ya en el versículo 29 leemos, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ahora, el imperio medo-persa ha conquistado al imperio babilónico. Darío correinaba con Ciro y estableció sobre el reino 120 príncipes. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Por eso Daniel inmediatamente fue movido a una posición de extremada altura entre los medos y persas, siendo uno de los tres presidentes y la cabeza sobre ellos. Porque dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos decían, sí, este hombre es muy bueno, nosotros nunca vamos a encontrar nada con lo cual podamos perjudicarlo a menos que sea con la ley de su Dios. Y así continúa el relato. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti o rey, sea echado en el foso de los leones. Por supuesto, esto sería, un hombre tendría que ser tonto para hacer esa clase de proclamación. Nadie puede por 30 días hacer ninguna petición a nadie más que a mí. Pero el tema es que ellos estaban jugando con el orgullo del rey mediante halagos, diciendo que tú eres tan grande, Las personas necesitan saber cuán grande eres. Así que, para demostrarles eso, vamos a hacer esta proclamación que por todo el reino nadie pueda orar a ningún dios o pedirle nada a nadie excepto a ti, así todos van a saber cuán grande eres. Y le dijeron, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Ellos habían hecho esta proclamación, la habían llevado a él, ahora le decían, fírmalo y séllalo. ¿Para qué? Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Yo quiero que usted note que el edicto, una vez que estaba firmado, ya no se podía cambiar. Es más, ni siquiera el mismo rey Darío lo podía cambiar. Esto muestra que su gobierno no era como el gobierno de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor podía hacer cualquier decreto y cambiarlo cuando quisiera. Él podía hacer cualquier cosa. Tenía el control total. A quien él quería lo mantenía con vida, a quien él quería lo mataba. Es decir, tenía el control absoluto. Leemos el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, y a mí me gusta esto, porque Daniel supo que el rey había firmado esto. ¿Qué hizo Daniel? Nos dice el relato, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Si nosotros volvemos al libro de las Crónicas, el segundo libro, cuando Salomón dedica el templo que él construyó para el Señor, para el culto del Señor, Salomón hizo una oración muy hermosa de dedicación. Y en una parte de esa oración él dice, oh Señor, si este pueblo vuelve sus espaldas a ti y comienzan a adorar y servir a otros dioses y son llevados cautivos por sus enemigos, si ellos oran delante de ti en dirección a este lugar, escucha desde tu lugar santo en el cielo y responde sus oraciones y líbralos de su cautiverio. Recordemos que Dios respondió a esta oración de Salomón diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que Daniel había sido llevado cautivo, pero tal cual Salomón había orado, Señor, si ellos dirigen su oración hacia este lugar, así que Daniel oraba cada día en dirección al lugar santo del templo. Por esto es que hoy día los judíos van al muro occidental y oran allí frente al muro, porque del otro lado del muro, en algún lugar, estuvo una vez el lugar santísimo del templo que construyó Salomón. Por eso ellos oran hacia ese lugar. Salomón dijo, este lugar que te construyo. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que he construido. Pero Dios, pedimos que este lugar sea donde las personas se encuentren contigo. Y si ellos se dirigen en dirección a este lugar y oran a ti. Por eso Daniel, estimado oyente, dirigía su oración hacia Jerusalén. 3 veces al día durante 70 años que Daniel estuvo en cautiverio en Babilonia, su costumbre era dirigirse en oración hacia ese lugar para orar por el pueblo, por la nación. ¡Oh, qué hermoso hombre debió ser Daniel! ¡Qué privilegio sería para mí haber estrechado su mano! Sepan esto, amigos. Él es uno de los principales en mi lista de amigos que quiero conocer cuando llegue al cielo. Admiro, realmente admiro a Daniel. ¡Qué coraje tenía este hombre! Porque sabiendo que el rey había firmado ese edicto, ese decreto, él fue, como era su costumbre, abrió las ventanas y no le preocupó para nada, no quiso esconderse, no, él oró como siempre ante Dios. Continúa diciendo el relato, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Imagine esto, estimado oyente. Darío, el rey de los medos y persas, consolando a Daniel, como diciéndole, no te preocupes, Daniel, yo tuve que hacer esto, yo fui un tonto, pero el Dios al que sirves, él te librará. Sí, él sonó como los tres hijos hebreos. El Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego, y Él nos librará de tu mano. Y si Él no lo hiciera, aún así, no nos inclinaré.